Recomendaciones para sobrellevar la ola de calor. Evita a toda costa la exposición al solar, entre las 11 de la mañana y 6 de la tarde. Usa gorra, visera y poleras de manga larga de colores claros. No realices actividad física durante el día. Aplícate protector solar sobre factor 50. Toma un vaso de agua cada hora. Ahórrate problemas gastrointestinales y desinfecta frutas y verduras y guarda los alimentos orgánicos en un lugar fresco. Pastora se siente orgullosa. Dejó unos duraznos bajo el mesón de la cocina antes de que lo aconsejaran por la radio. Cuídate de los golpes de calor. Síntomas comunes: dolor de cabeza, fatiga, náuseas, pulso acelerado, presión alta, delirio, calambres, vómito. Presta atención a las personas de alto riesgo, menores de 10 años, ancianos mayores de 65 y personas de salud delicada. Se persigna. Ella y su patrona son de alto riesgo, también los niños. ¿Cómo saber si tienen daños en la piel? Observa si existe ardor, ampollas, alergias. En los menores cuida que no haya manchas blancas ni picazón, y en los adultos mayores granos y enrojecimientos, comezón. Y no olvides estar atento a los síntomas de deshidratación, sequedad de mucosas, pérdida de elasticidad en la piel, hundimiento de glóbulos oculares y taquicardia.
Sean bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un nuevo episodio de Perdidos en el Bosque. Hola Astrid, ¿cómo estás?
Hola Ismael, tenemos un capítulo muy entretenido hoy.
Sí, es como un debut de capítulo, ¿no? Porque sí. Hoy día, no, en este formato que va a ser por primera vez una conversación con una autora de un libro y dedicado especialmente a un solo libro, del cual tú acabas de leer un fragmento, Islas de Calor, recientemente publicado por La Pollera Ediciones, amigos de la casa, por cierto. Tenemos aquí con nosotros, y se va a perder con nosotros en el bosque, a Malú Furche Rosé. Ella nacida en Temuco en 1988, es máster en escritura creativa en la NYU, directora audiovisual y licenciada en estética en la Universidad Católica. Ha sido guionista en proyectos para cine y televisión, entre ellos el documental Robar a Rodán y la serie infantil Sander, de la que también coescribió el libro. Junto a un grupo de amigues, creó el podcast Tufillo de Poeta. Actualmente codirige el cortometraje Petra y el Sol y escribe el guión de uno de los cuentos de este libro para estrenarlo como un cortometraje este 2022. Malú, un gusto, bienvenida a Perdido en el Bosque. ¿Cómo estás?
Bien, chiques, muchas gracias por la invitación, qué bacán. Tengo muchas ganas ya de perderme en el bosque, suena como una gran premisa.
Buenísimo, buenísimo, esa es la idea, aunque acá parece que nos va a tocar un bosque medio inundado por el calor y las llamas, de acuerdo a cómo es tu libro, ¿cierto? Islas de Calor. Bueno, un tema súper actual, súper contingente, por cierto. Cuéntanos un poco cómo nace esta idea de estas islas de calor, de este Chile asolado por temperaturas terribles sobre los 40 grados, que parece estar muy cercano.
O sea, están ahí.
Están ahí, no respiran en la nuca.
Sí.
Bueno, esta es como una anécdota que ya he comentado un par de veces, pero está bueno como repetirla porque de repente no siempre está escuchando las mismas personas y igual es una anécdota que creo que es visual, así que funciona para repetirla. Y fue cuando, bueno, fue hace como 5 años, ponte tú, y yo estaba andando en bicicleta y paré en una esquina, en la esquina de Portugal con Santa Isabel. Iba hacia mi casa. Y era un diciembre donde hacía mucho calor, de hecho había como una ola de calor que a mí ya, o sea, resonaba un poco en los medios de comunicación y se comentaba que era como, no era tan frecuente que hubiera una ola de calor en diciembre, si bien ya habían existido antes, pero aún así era particular. Y me acuerdo que eran como unos pocos días antes de Navidad y yo en ese semáforo miré hacia los costados y me di cuenta de todas las personas que habían como llenas de paquetes y súper acalorado y yo también muerta de calor y fue como, hoy sería heavy que esta situación, este estado de excepción que estamos sintiendo ahora se prolongara como para siempre y no fuera solamente este diciembre de fiestas, ¿cachai? Y bajo esa premisa fue que dije, bueno, ¿y cómo podría ser un mundo así? Y ahí empecé a escribir.
Igual tengo que decir que como ese mundo terrible de calor, para, o sea, si bien, claro, no es tan extremo como, o no lo hemos vivido tan extremo en Chile, estoy pensando como sureña, cuando llegué a Santiago, por ejemplo, en el verano, esa sensación de como todo sigue funcionando tal cual y con este calor, cómo la gente sigue su vida, cómo la gente puede pensar siquiera, o subirse al transporte público, cómo continuar la vida de alguna forma con ese calor y como en realidad, claro, como un elemento más del paisaje, así. Y bueno, y me parece que de hecho que en los cuentos se retrata muy bien también lo que le va pasando a los personajes con esta carga pesada, porque al final es súper angustiante, sofocante, o sea, como que no deja respirar, de hecho, pasa harto eso, y leerlo más encima en este tiempo heladito, da una sensación como de extrañeza, pero al mismo tiempo es como de aviva recuerdos, como el que acabo de contar.
Sí, a mí de hecho me pasó, bueno, yo detesto el calor de Santiago, siendo santiaguino de toda la vida igual, pero siento que el calor a mí me imposibilita, es como que no quiero salir de la casa, me quiero quedar, ojalá moviéndome lo menos posible, solo gastando la energía en transpirar, ¿cachai? Como sufro mucho con eso. Y el libro logra ponerlo a uno en esa situación de decir, puta, estoy sufriendo con 35 grados, ¿Cómo sería vivir con 46 grados permanentes, con estos toques de queda que se repiten a lo largo de los distintos cuentos, ¿cierto? En los cuales en el día no se puede salir y solo se puede vivir en la noche. Me interesa mucho ese panorama que es casi, o sea, es posapocalíptico, ¿cierto? Pero como decía antes, es como un posapocalipsis que puede ser en un año más, 5 años más, es súper próximo. Sí. Sí. No sé, a mí me recordó mucho con el tipo de ciencia ficción, entre comillas, que trabaja Ballard. No sé si conoce a J.G. James Graham Ballard. Siento que tu libro se emparenta un poco con ese tipo de escritura de ciencia ficción, que es ahora, no es en 200 años más, no es en 500 años más, es mañana, es ya.
Sí. Entonces. Sí, hay como esa cuota también de, claro, como de ciencia ficción, que bueno, la ciencia ficción al final siempre está hablando de esto de lo posible, de algo posible, encuentro yo, como que de alguna forma. Pero también me pasa, claro, que me recordó a Octavia Butler, también con esa sensación como de estar sofocada y también como un poco atrapada en una situación como que es inevitable y claro, y muy apocalíptica. Yo no sé, claro, sí, cómo. Dale.
No, es que antes, para que no se me olvide a propósito de lo que estábamos comentando recién, que creo que hubo dos cosas que traté de hacer con más conciencia, o que le puse énfasis en la escritura, y era una, que el calor pasara por el cuerpo, tratar de pensar el calor en su dimensión sensorial completa, digamos, ¿cachai? No solamente hacer descripciones visuales de cómo se veía el paisaje con el calor, o incluso como, pero empezar a pensar, bueno, ¿cómo suena el calor? ¿Cómo se siente en la piel? ¿Cómo se siente en la boca? ¿Cómo cuando uno respira el calor? Porque justamente no es lo mismo el calor húmedo de ciertos lugares que el calor seco que tenemos en Santiago, a propósito también de lo que comentaban de su experiencia calurosa en la ciudad. Y también pasa que cuando uno tiene, a diferencia del frío, que el frío como que una forma de combatirlo es entrar en movimiento, como un poco ya vamos, activémonos y tratemos de generar nuestro propio calor. Pero en cambio el calor es como un knockout, es como un golpe y como que bueno, ya, y te rodea, es como un bloque que te rodea cuando hace mucho. Yo siento que el frío es una cuestión más que se mete en el cuerpo y por lo mismo se puede combatir, mientras que el calor es una cuestión que al rodearte no te deja moverte necesariamente si es constante y tan extremo y todos los días y día tras día. Y justamente como lo que comentábamos recién de esta idea de la ciencia ficción como pronta, o estos imaginarios posibles que podrían suceder ahora, pienso también que hey, porque no sé, por la pandemia, que yo empecé a escribir el libro antes de la pandemia, pero es súper fácil que un estado de excepción se convierta en un cotidiano rápidamente y que la vida que teníamos antes desaparezca así como en un segundo. Entonces es súper frágil igual el lo que tenemos realmente.
Sí, de hecho eso te iba a preguntar justamente, que fue si fue escrito antes de la pandemia. Yo pensaba también, porque tiene esa cosa de la pandemia con los toques de queda y como el trastorno a la vida, y que como que uno se acostumbra, claro, a todo. O sea, como que hay que adaptarse nomás y hay que seguir, continuar.
Oye, esto, quería agarrarme porque dijiste como, claro, la diferencia del calor con el frío es que el calor te rodea, ¿no es cierto? De esa forma, como lo conecto al tiro con el título del libro, Islas de Calor, las islas siempre están rodeadas, ¿no? de agua, pero en este caso es como que la isla está rodeada de calor y no hay escapatoria a este calor, ¿no es cierto? La isla como nos encierra dentro de esas temperaturas abrasadoras.
Sí, y lo mismo con los vínculos finalmente que tienen los personajes dentro de los cuentos, de los distintos cuentos, que también son como personajes que están como atrapados como en un, como en pequeños mundos, claro, y que están, de hecho, sí, mundos opresivos al final, opresivos de calor.
Sí, y también ahí, por ejemplo, era una cosa que pensaba, a ver, con esta, bueno, que en realidad el título de las islas apareció llamada hacia el final en una conversación con Simón Erga, uno de los editores de la pollera, que esto sonó ahí como algo que se cayó en, de fondo, pero vamos a ignorarlo. Bueno, podemos cortar eso si alguien quiere.
Está bien.
Está penando el Simón, por eso ahí sonó el... bueno, y claro, en esta conversación como que él me decía que le parecía interesante porque el concepto Islas de Calor ya estaba al interior del libro y también lo mencionan en uno de los fragmentos de la radio que explican este fenómeno, ¿cierto? Del sol que queda rebotando entre el cemento del concreto y los edificios y como no hay árboles o naturaleza que pudiera como ayudar a absorber el calor, lo que se forma es como una temperatura más grande en ciertos espacios de la ciudad. Y frente a la idea de isla, era interesante pensar que no solamente estaban esas islas de calor, sino que cada cuento podía pensarse como una pequeña isla y en sí misma había en otra isla. Y claro, efectivamente hay momentos en que se tienden, si se quieren, puentes entre las distintas islas, pero es un concepto que empieza a aparecer y también si nosotros empezamos a pensarnos a nosotros y a nosotras mismas como chilenos, chilenas, igual está la idea de que, bueno, Chile no es una isla, pero tenía el desierto por un lado, tenía la sacaba el mundo en el otro, tenía la cordillera y después el mar, igual tiene este complejo insular. Entonces como que somos una sociedad que tiende a rodearse y a sumergirse sobre sí mismo o a cobijarse sobre sí mismo.
Sí, sin duda. Justo te quería preguntar, porque nombraste a Simón y cómo surge el título, ¿no es cierto? ¿Cómo fue tu proceso de edición del libro? ¿Llegaste con el manuscrito ya casi listo, con la selección de cuentos lista? ¿O hubo un trabajo ahí de selección, del orden en el que iban a ir los cuentos? ¿Cuánto influyó el trabajo de edición con Simón y con el Mico?
Fue un proceso, lo que pasa es que bueno, yo como les contaba había empezado a trabajar este libro hace algunos años y entre medio tuve la suerte, el privilegio de estar en la Universidad de Nueva York y ahí trabajé mucho más los textos porque cuando empecé a escribir después de este día en bicicleta fue como, ay, quiero hacer un libro de cuentos sobre esto, qué sé yo, eran mucho más cuentos y eran mucho y no eran muy buenos, y ahí como durante los años en el máster tuve la suerte de tener compañeros y compañeras que eran unos lectores increíbles y además profes muy bacanes que también me ayudaron mucho a mi propio trabajo de escritura y a mejorar y a pensar que podía como afinar mejor. Entonces cuando yo terminé cuando terminé mis estudios, ya tenía el manuscrito con los cuatro cuentos, que son los cuatro cuentos que aparecen hoy día en el libro, en ese mismo orden, porque claro, como que estaba esta idea de que el calor fuera creciendo y que un poco fuera pasando el tiempo y como que fuéramos entendiendo que esto se ha prolongado y que mientras más se ha prolongado, más extremo se ha puesto la situación y más se ha cambiado la ciudad. Y ese más o menos fue el manuscrito con que llegué hacia Simón y Nico. Y que claro, ahí que lo que fue muy bacán con ellos, que como ellos ya no conocían mi proyecto y era algo como absolutamente desde cero, era una mirada mucho más fresca y sirvió, yo creo, como para como regular los volúmenes, no sé, como una cuestión media, como pienso como cuando se edita el sonido y cacháis que tenéis que darle más, no sé, para una trompeta, bajarle a la batería, no, ecualizar la voz, qué sé yo, como en ese imaginario creo que lo que sirvió mucho fue como bueno, vamos a ver cómo vamos a ir afinando estas cosas, a qué le vamos a dar más potencia, quizás como obviamente hay cosas que no se entienden y que tienes que desarrollar y explicar mejor. Ahí me acuerdo que Nico también me dijo algo que me quedó resonando y era como, bueno, se nota que tú vienes del mundo del cine porque hay imágenes que tampoco terminas de, que, con lo bueno que es, pero también a veces como que te disparáis, no me dijo te disparáis en los pies, pero esta era la idea, como hay cosas que no termináis de desarrollar porque hay cosas que no se van a completar con la vista, como lo que pasa en las películas, ¿cierto? Entonces me decía, tenéis que como quizás como, explícame mejor este detalle que estáis poniendo. No lo narré solamente visualmente, sino como trata de profundizar en detalles. Y eso fue súper bueno porque me dio una nueva perspectiva del libro para seguir como ajustando todas esas cosas. Pero fue muy bacán el proceso con los chiquillos.
Igual es bonito, o sea, el hecho, por ejemplo, que te detuvieras en el tema de que es muy audiovisual, finalmente, que hay muchas imágenes, porque se nota, o sea, se ve claramente eso, pero también me gusta que hay algunas cosas que son, claro, que a diferencia, por ejemplo, del cine, que la literatura tiene que explicar más, pero que aún así hay cierta ambigüedad. Sobre todo hay un par de cuentos que hay cierta ambigüedad, y me gusta mucho eso porque da mucho más espacio a que uno recree eso también en su cabeza y se imagine esa situación, o que también se pierda un poco, que es como el lema de este podcast, que es como perderse para encontrarse. Pero sí, me gusta mucho eso que como esa ambigüedad también que se siente en algunos cuentos y en algunas relaciones también. De hecho, otra cosa que me parece interesante, que yo no sé si es algo que fue de un principio así, es estos guiños de porque todos los cuentos tienen, además del calor, que va creciendo, tienen, o sea, como hay vínculo entre los cuentos, entre los personajes, entre ciertas situaciones. Entonces esto también fue algo que fue intencional o que fue apareciendo después con el trabajo ya de edición, con la editorial.
Algunas cosas fueron apareciendo con el trabajo de edición. Y otras cosas fueron, ya venían como desde antes, pero fue yo, hay de los dos, hay, pero claro, para eso siempre es necesario tener una primera versión del libro quizá y después cachar cómo se pueden hacer cruces. De hecho, me pasó que hubo un personaje que agregamos hacia el final y que fue muy del proceso de edición, que es un personaje que aparece en el último cuento. Y después mi hermano cuando leyó el libro me comentaba que le gustaban mucho como los cruces que habían entre los cuentos y me comentaba como, bueno, ¿y este personaje por qué no está en el bar del segundo cuento? Y yo decía, oh, esto es demasiado buena idea, qué rabia, pero después pensaba, claro, en verdad fue un personaje que pusimos hacia el final y que lo pusimos pensando en ese cuento, y ahí por ejemplo faltó, ay, no debería decir esto, pero bueno, faltó hacer como la retrospectiva, todo el, quizás como, bueno, no sé, también ya igual uno ya está tan encima del texto y te lo sabís tan de memoria que hay ciertas distancias que ya no podís tomar, y por más que queráis, no, es como si estuviera imposibilitado para hacerlo. Pero claro, como siempre es bacán cuando, cómo se puede jugar con esas cosas, y a veces sí, pues necesitas a alguien de afuera que te diga, mira, y esto, y es como, obvio que sí, qué bacán, gracias, ¿cachai? Porque creo que la escritura no es un trabajo solitario, también a propósito de mí, o al menos de mi proceso, con lo que me pasó con el máster, lo que, bueno, pasa después con los editores, o con la gente, después cuando uno tiene cierto amigo o amiga cercana que te leen y te comentan, un libro, nadie escribe un libro solo, yo creo, ¿cachai? Como muy difícil, entonces ahí es bueno como escuchar las voces y las recomendaciones que llegan, creo yo.
Bueno, me hiciste recordar una frase de Joseph Conrad que dice que un escritor solo escribe la mitad de un libro y la otra mitad la escribe el lector.
¿Cierto? Bueno, sin duda. Y sin hacer spoiler de ningún tipo, igual ese personaje que yo creo que imagino cuál es, yo lo veo absolutamente en el segundo cuento. O sea, como que está ahí. O sea, como que es parte también ahí. Claro, no lo había pensado, pero como que lo veo. No quiero decir mucho más, pero está ahí.
Sí, no, me gusta esos guiños intertextuales que así en el fondo dentro de los mismos cuentos, entre un cuento y otro, también permiten leer el volumen, ¿no es cierto? No como una novela propiamente tal, pero sí le da ese sentido de unidad al volumen de cuentos, que creo que sobre todo los últimos, no sé, 10 años, que como que el cuento ha tenido una especie de renacer en la escena editorial. Uno ve muchos compilados de cuentos más que un libro de cuentos, y este efectivamente logra esa unidad temática, ese diálogo entre las distintas historias, que encuentro que lo engloban súper bien, lo cierran súper bien conceptualmente, ¿cachai? Como libro, como objeto libro. Y quería también, ya que nombraste ese cuento, la Atacama, a mí me encantó, creo que es uno de mis cuentos favoritos del libro. Y no quiero abundar en spoilers, por supuesto, porque la idea es invitar a nuestro radio escuchas a que lo lean, ¿no es cierto? Pero ¿cómo nace esta idea de este bar que tiene su propia vida y su propia hambre de alguna manera? ¿De dónde nació esa idea? ¿Cómo llegaste a eso? A este bar que necesita alimentarse. Dejémoslo ahí para no matar la sorpresa.
¿Sabes qué? Hay cosas que a veces yo misma cuando reviso, bueno, no he leído el libro, así cuando una vez ya terminado, pero de repente me pasaba que tenía lapsos de distancia entre lectura y lectura mientras estaba trabajando el libro, y yo misma me impresionaba y decía, uy, ¿cómo escribí esto? Yo como un poco como, pero es bonito, ¿cachai? Como que uno se sorprende de ciertas cosas que hace. Pero ese en particular, creo que hay dos cosas. Existía, porque de hecho cerró hace poquito, cerró ahora a mediados de marzo. Había un bar en Santa Isabel con Bustamante que se llamaba La Casona. Y era un bar al que yo iba harto con mis amigues durante una época así como seguido. Y claro, era muy parecido. O sea, la inspiración y la descripción de ese bar que está en el cuento se basa en ese lugar donde había muchos como pósters de bandas de rock, estaban las paredes como negras, rojas. Y era un lugar medio decadente. Y que lo que era bacán era que después de, no sé, pues las 12 de la noche cerraban las cortinas por dentro y los que se quedaban afuera, bueno, los que se iban se quedaban afuera, pero adentro seguía una fiesta hasta la hora que uno se quisiera ir, y ahí métale de todo, y no sé, pues hasta las garzonas carreteaban, y no, y me acuerdo que una vez fui al baño de ese bar y fue como que empecé a mirar y dije, ay, que sería acuático que aquí onda fuera como una película de terror, porque a mí me gusta mucho el cine de terror, y bueno, la literatura de terror también. Y claro, y fue como empecé a imaginarme, sería onda, porque había como una puerta que yo no sabía dónde llevaba, y me empecé a imaginar cosas, pero es como que suelo hacerlo en el cotidiano, así como que veo algo y digo, ay, ¿qué pasaría si esto tanto? Que es un ejercicio que suelo hacer. Y me dieron ganas de escribir un cuento en el contexto de calor, porque además me acuerdo que esa imagen que tuve fue en un verano, entonces hacía mucho calor, y claro, cerraba las cortinas del bar y hacía más calor adentro, y más encima que todo el mundo fumaba adentro, entonces era una cuestión así como era una sensación intensa corporalmente. Y como empecé a desarrollar el cuento pensando mucho en ese bar, y después ya lo otro fue apareciendo de una manera que no podría explicar del todo, pero fue, creo que fue uno de los cuentos que más me gustó escribir, en el sentido de que más me sorprendió a mí misma lo que iba sucediendo en el proceso de escritura y las cosas que iban apareciendo. No sé si podría hacer algo así de nuevo. Quizás fue como esos momentos que es como, oh, te iluminaste y nada, bacán, qué bueno que haya sucedido. Bueno, no es como que diga que mi libro se ha iluminado particularmente, para nada, pero a propósito del universo que se crea, que creo que igual ahí está, es como, está interesante y particular.
Estás trabajando en un corto. ¿De cuál de los cuentos es? O sea, si como, ¿se puede saber? ¿De ese?
Sí, se puede saber, de ese mismo, sí. Ah, qué pero... Pero ahí lo que fue difícil es que claro, pues el corto y el lenguaje cinematográfico es muy distinto al literario, entonces como que fue un ejercicio de cada vez, no, o sea, es el mismo cuento y está inspirado, o sea, al final es, pero hay cosas que no se pueden hacer o que dejamos fuera en el corto porque justamente no había, o al menos no teníamos como la, no sé, habría que pensar otra manera de hacerlo audiovisualmente, sobre todo la última parte del cuento, que algo que no sé cómo podría, no lo sé, quizás pueda haber una forma, pero todavía no lo descubrimos, por lo menos en esta pasada, de cómo eso se podría transformar en algo cinematográfico y que quedara bien. ¿Cachai? Pero ese es el cuento, y también está el bar y están los personajes. Pero sí hubo un ejercicio de ya, bueno, separemos el cuento, esto es el cuento, pero separémonos y vemos lo que nos requiere el guión como una unidad en sí misma.
Igual imagino el personaje del último cuento ahí, lo veo instalado, que tengo su cara. Sí, absolutamente. Sí,
por lo menos que tenga un cameo en el corto, ¿no?
Claro.
No, pero ya lo grabamos, ya está grabado. Bueno, yo no lo dirigí el corto, lo dirigió mi amigo Simón Vargas con la productora Tres Tercios, pero ya está grabado, pero está bueno. De hecho, en el cuento se llama Susi, la protagonista, la dueña del bar. En el corto se llama Marce, porque Marce era la verdadera dueña del bar este que les contaba que íbamos en Santa Isabel. Y ahí, por ejemplo, la actriz es Patricia Rivadeneira, ¿cachai? Entonces igual está bueno porque es como una cuestión media punk y así como que tiene esa carga así media ochentera como la amorosa, pero va, yo creo que va a quedar bueno el corto, al menos interesante, así como que tiene la atmósfera.
Oye, yo conocí La Casona, estuve en ese bar varias veces y sí, puedo dar fe de aquello, pero ¿sabéis que también me recordó al primer Valeduc, el que estaba en Irarrázaval antes, que era, uno bajaba hasta tres pisos hacia abajo, un techo bajo, oscuro, con el post-punk sonando ahí, siuxi a todo ritmo, y el calor era realmente insoportable allá abajo también, así sí. Como en esos años era como bajar a lo más cercano al infierno posible. Así.
Sí. Sí, yo no voy a mencionar igual otros lugares a que me recuerda, porque como que qué vergüenza, pero sí, por ejemplo, bueno, esto ya es más antiguo, porque es como, hay ciertas cosas que pensaba en el Bamonde, es antiguo, también como de la época universitaria mía, hace mucho tiempo atrás, y ciertos personajes igual ahí que era entretenido ir a cachar también, ir a mirar, como, y claro, y como en ese ejercicio también de ver el personaje y imaginarse como un poco la vida y la mirada del personaje, interesaba la literatura y el cine de terror. Entonces, como nosotros siempre, a todos los invitados, y bueno, y nosotros mismos siempre estamos haciendo recomendaciones, entonces quiero que nos cuentes un poco tus recomendaciones, ya sean asociadas a los cuentos, que pueden haber sido de inspiración, o también que no tengan nada que ver, pero me gusta mucho eso, que te guste la literatura y el cine de terror, porque no sé, a mí me da susto leer toda literatura de terror, a pesar de que me interesa, como que lo paso mal.
Eso mismo, recomendaciones y referencias, o sea, referentes que hayáis tenido para el libro, ambas cosas, y de lo que sea, puede ser cine, puede ser música, puede ser libro.
Igual está buena la idea de poner como una banda sonora, de hecho, hacer tu propia lista, no sé si tienes una lista mental también de música asociada a los cuentos, que eso también es como entretenido de pensar. Es buen ejercicio.
Sí, sabéis que tengo, bueno, que se me ocurren hartas cosas mientras escucho su pregunta. Creo que, a ver, como obviamente para mí Mariana Enrique es un referente así máxima y es tremenda. Me encanta su trabajo y bueno, para qué hablar de su libro, de su novela y los cuentos, todo, pero quizás como en un plano más, pensando a lo mejor en otras recomendaciones que a lo mejor no son tan, que no escuchamos tanto, o que, porque claro, como que no voy a recomendar a la Mariana Enríquez porque ya todos la recomendamos y todos la amamos y tenemos un culto hacia ella, ¿cachai? Pero por ejemplo, una autora brasileña que se llama Ana Paula Maya, que ella los libros traducidos acá llegan por Eterna Cadencia. Y ella tiene tres, bueno, yo le he leído tres libros. Ella la conocí por una recomendación que me hizo la Lina Meruane. Y lo que tiene es, son el contexto es como Brasil, también hace mucho calor y en general son cuentos, o sea, libros como novelas cortas sobre hombres trabajando en trabajos más precarios, que tienen que enfrentarse al calor, las inclemencias del clima, de la religión o los problemas que ocurren, como la naturaleza misma siempre le está jugando un poco en contra. Y ella tiene muy buenas descripciones del ambiente. Y no solo, bueno, no, narrativamente escribe increíble, pero Ana Paula Maya fue súper importante para mí. Hay un libro que siempre recomiendo de ella que me encanta, que es De Ganados y Hombres, que es mi favorito de los que han aparecido, que está así, pero súper, súper bueno. También creo que, bueno, en términos cinematográficos, el primer cuento me inspiré mucho en Buñuel. O sea, hay la película Viridiana, que es como cuenta la historia de una mujer Que es, bueno, es una, no me acuerdo si era novicia o ya había entrado a ser monja, pero por azares de la vida tiene que ir a cuidar a un tío que vive en una casa gigantesca. Y claro, como en hay un punto de la película que ella cree que tiene como un pecado sobre ella, y como un poco para enmendar esta situación, empieza a recibir a indigentes en su casa. Entonces los lleva a vivir con ellos. Y en un momento la cuestión y la situación se les sale de las manos y ya no sabe qué hacer y trata de echarlos, pero ellos ya no se quieren ir porque se han adueñado de la casa. Entonces, como esa premisa también la tuve muy presente a la hora de trabajar el cuento de vivir así. Como así, como muy, muy, muy en la cabeza. Y también, bueno, en libros también, bueno, me gusta mucho el Samantha Schwebelin también, que, bueno, siempre pronuncio mal su apellido, pero ella también tiene, yo creo que roza un poco esta cuestión más oscura que, y en general pienso que en Latinoamérica hay muchas como mujeres que están escribiendo una literatura más, que más gótica o más como fantástica, pero oscura. Está Mónica Ojeda en Ecuador, que también está haciendo cuestiones bien bacanes. Hace poco leí un libro de Carolina Sanín que se llama Los Niños, que no sé si lo he leído, pero es como una mujer que tiene un galgo y empieza, y por azares de la vida, medio como que adopta un niño. Y hay una parte de ese libro que yo creo que nunca había sentido tanto miedo leyendo algo. O sea, fue una cuestión así como a propósito del miedo que la Astrid no quiere sentir. Es como, a mí como que fue como, así como me dio, así me paralizó un poco. Entonces, claro, pues a mí esa sensación y que me gustaba de chica cuando, o sea, voy a decir, esto no debería decirlo, pero lo voy a decir igual porque da lo mismo, para no ser pretenciosa, pero yo creo que uno de los primeros libros que me gustaron mucho, mucho, onda, pero estoy hablando de chica igual, era como Escalofríos, ¿cachai? Como que después lo hicieron como serie de televisión, pero existían estos libros como de escalofrío, y yo era rayada con esos libros, era como que me los leía todo y era como, ah, oh, me encanta el terror, y me veía todas las películas como las más antiguas y las ochenteras, que a veces de repente veo y digo, ¡ay, que era malo esto! Pero en verdad es muy bueno, porque es súper kitsch y es súper como exagerado y lo disfruto mucho. Y quizás pensando en la idea de banda sonora, bueno, creo que el cuento de Pastora claramente es Vivir así, de Camilo VI, que tiene como esta idea de la que me gusta pensar también como algunas frases de la canción, más como esta idea de la apropiación y de este amor un poco como absolutamente posesivo, que el que pienso que de alguna manera sentía Pastora por estos niños que rondaban en la casa. La casona suena por sí misma, que es como, creo que toda esta onda más punk, más rockera, más glam, como que son también los mismos, como las mismas paredes hablan un poco de lo que podría estar sonando en el cuento, pero claro, pues ahí me acuerdo que no sé, obviamente David Bowie, The Clutch, Blondie, todo como... Todas son como referencias que estaban ahí. Perdón. Todas son referencias que estaban ahí cuando estaba escribiendo el libro. Del tercer cuento, sabéis que no he pensado una banda sonora específicamente. Como que creo que tendría que pensar alguna canción para este cuento, porque creo que es el único que quizás como en este cuento suena más la ciudad. Como es un cuento que se moviliza y que está. Es como el único cuento donde los personajes están en tránsito constante. Pero igual sí, es como un cuento que creo que es más silencio, es como más de ruido ambiente, pero seguramente debe haber alguna canción que la acompañe. Y para el cuento de la viuda y la virgen, hay una canción que hay un grupo que se llama Ska Cubano, que no sé de qué años son, pero no son tan antiguos, pero suenan mucho más antiguos de lo que son, porque no son tan viejos. Y no me acuerdo cómo se llama la canción, pero hay una parte como de la, hay una frase de la canción que es como que con la religión no se juega, ¿cachai? Como que hay alguien que paga las consecuencias por jugar con la religión, ¿cachai? No una canción así en lo absoluto, así como... Oh, como que no tiene el rollo de como, por favor, onda, no blasfemes, no va en lo absoluto para ahí, porque además suena súper como de la cultura popular y como no te metáis en, onda, no sé, pues como no te metáis en cuestiones que no podéis controlar, ¿cachai? Y creo que también está un poco ahí en el imaginario del personaje de la viuda y de los personajes que la rodean.
Igual que bueno pensar los cuentos así, me encanta pensarlos con banda sonora. Y quiero decir algo antes de lo que quieras preguntar, Ismael, lo que quieras acotar, pero es impresionante en este podcast, todos los caminos nos llevan a Lina Meruane. Siempre. Sí, es impresionante.
Impactante.
Sí.
Siempre. No, yo quería comentar que tengo una canción para el... A mí al menos me recordó una canción, el tercer cuento, que sonó en mi cabeza mientras lo leía, y era Bleeding Muddy Water de Mark Lanegan, del disco Blues Funeral. Eso, lo dejo ahí, tenía que comentarlo, porque es como, es el tipo de música en la que sentí ese tercer cuento.
Oye, qué bacán, voy a escucharla porque no lo conozco.
Oh, pero Mark
Lanegan murió hace poquito, además.
Sí. Tremendo, 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 tremendo cantante. Sí. Sí. Muy, muy genial.
Buena recomendación.
Sí. Sí, yo había pensado un poco más en Brian Eno, pero estaba pensando así como cuál de todos los discos de Brian Eno, claro, una cosa mucho más ambiente en realidad. Pero sí, está bueno pensar así como banda sonora. Oye, bueno, ha sido un agrado esta conversación, de hecho podríamos seguir y seguir, y que bacán las recomendaciones. Muy fan de varios de los que nombraste, que tengo que decir, Bowie, todo el mundo sabe, y Mariana Enríquez, que la amo, que va a ser igual recomendada, así que no te preocupes, la vamos a recomendar igual, porque es un referente.
Sí, 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 hay que recomendarla siempre, sí, sí. Sí. Y sabéis que a quien leí mucho, pero quizás no lo usé tanto como referente en términos de como de universo, pero sí de forma de escribir, de escribir como su prosa y cómo plantea las descripciones y los diálogos, a la Selva Almada, también escritora argentina, que la encuentro así, pero la amo con todo mi ser, así es como tremenda. Y me acuerdo una vez le decía a un amigo, como, yo cuando grande quería ser Mariana Enríquez, pero ahora que crecí como que quiero ser Selva Almada. ¿Cachai? Como, porque nada, es que las escritoras argentinas son tremendas, es, ¿sí?, una cuestión que...
Oye, y qué bueno que son puras mujeres, todas mujeres, así que excelente, muy buena. Bueno, pero es que en realidad también eso se está, lo que yo creo que estamos leyendo muchas mujeres latinoamericanas ahora, y eso es notable también, porque hay de verdad gente impresionante, así como que te remece mucho, así que súper.
Y que nunca, como le dijo, creo que fue la misma Mariana Enríquez, que cuando le preguntaron por este boom de literatura de mujeres, los mandó a la cresta, porque un boom es pasajero, y esto lleva muchos años.
Sí, no,
solo,
sí.
Solo que ahora que la estén pescando es otra cosa, ¿no es cierto?
Sí,
no.
Claro. Sí,
la verdad. Qué bacán.
Por eso son referentes, digo yo. O sea, porque son personas que van a estar ahí, como que siguen siendo, no sé, como leídas, están en el imaginario. Y uno, bueno, se acuerda todo el rato. Bueno, lo que nos pasa acá con Lina Meruana, que es impresionante, que siempre está presente.
Como aparece y aparece en el podcast. Creo que hay solo dos episodios en los que no ha sido nombrada.
Sí.
¿En serio?
Sí. En más de un año. Sí.
Sí.
Qué bacán.
Sí. Oye, nada, como decía hace un rato, un agrado esta conversación. Vamos a estar atentos también cuando podamos, se pueda ver el corto. Ahí sería ideal que nos contaran también para hacerle promoción. Para, sí, para verlo de partida. Hace como, y sí, qué bacán sería. Ya, esto es como. Esto me estoy dando tarea yo misma, pero hacer una lista de Spotify. La banda,
bueno, si no me equivoco, la pollera está haciendo eso con los libros que está sacando, está pidiéndoles banda sonora a sus autores y autoras, y están haciendo listas de Spotify con la banda sonora que acompaña a los libros.
Eso sí.
Así que bien, felicitaciones a los cabros de la pollera por esa idea que están haciendo, ha sido lindo el trabajo. Yo soy muy fan de la colección de narrativa de La Pollera, por cierto. Me gustan mucho los libros que sacan. Así que felicitaciones, Malú, por formar parte de ese bello catálogo. Y felicitaciones por este libro, que está calentito, no solo porque está saliendo de imprenta, sino además por su contenido, por la crudeza, por la reflexión, por la mirada crítica y por la mirada urgente que tiene. De verdad, muchas, muchas gracias. Yo disfruté mucho su lectura. Así que a todas, a todos y a todes les recomendamos que lo busquen en su dealer de libros más cercano y lo lean, porque está bueno, está bueno, está bueno. Me encanta estar leyendo este tipo de literatura generada en Chile y pensada en Chile, con estos paisajes que también ayudan a
remirar.
A volver a mirarnos y a resituar los géneros, ¿no es cierto?
Sí.
Los géneros literarios, situarlos desde aquí, también, como sacarnos un poco la referencia obligada europea que se suele tener en la escritura. Y nada, pues, la literatura cuando huele a Latinoamérica es distinta. Tiene otro peso, tiene otra densidad, tiene otra profundidad también, otras preocupaciones, ¿cachai? que no suele tener la literatura europea. Eso es mi visión. Yo sé que Astrid me puede odiar por lo que estoy diciendo.
No, ¿por qué te voy a odiar? O sea, yo tengo mis fijaciones, pero porque soy obsesiva. Pero obviamente lo que me pasa es que uno se ve reflejado. Uno logra encontrar cosas que están pasando como alrededor tuyo, que pueden pasar. Y eso me parece notable. Que yo quiera vivir de repente otras cosas que no existen, estar lejos y que aparentemente no existen, eso es otro tema, pero eso es parte de mi obsesión. Pero nada, muy contento de hecho de haber leído estos cuentos, y hay algunos personajes que se van a quedar dando vuelta y sobre todo algunos vínculos de algunos personajes, pero no puedo hacer spoiler, así que nada, a leer.
Sí, qué difícil hablar de un libro sin hacer spoiler. Sí,
pero lo importante es que lo lean ahora, que espero que esta sea como una invitación también a leerlo y a comentarlo, eso.
Así que acá, muchas gracias, Quique. Lo pasé muy bien también, está muy bueno el podcast, así que 10 de 10, ya lo agregué a mis favoritos de Spotify, así para
excelente,
también.
Excelente, gracias.
Te agradece. Ya pues,
nos despedimos entonces, muchas gracias Malú, muchas gracias Astrid por perdernos juntos en este bosque seco y caluroso en el que nos sumergimos hoy. Agradecemos a todos quienes escuchan este episodio y les invitamos a compartirlo, seguirnos en nuestras redes sociales, seguir a Malú también, a La Pollera Ediciones, y a estar atento a lo que vaya saliendo. Nos vemos en un próximo episodio de su podcast favorito, Perdidos
en el Bosque.
Chao.